Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
Hola, muy buenos días. Bienvenidos un día más aquí a Herrera en COPE, COPE Valladolid, en este miércoles 12 de abril. Vamos a hablar de grandes iniciativas las que vamos a poder vivir hoy en nuestra ciudad con grandes personajes como es Julia Navarro, esta escritora famosísima que sigue sorprendiéndonos con muchos libros y va a compartir hoy el último libro que ha escrito, donde ha dejado un poco la novela de ficción y se ha desnudado esta gran escritora a la que conocemos perfectamente y que hoy en una entrevista pues vamos a poder conocer mucho más a Julia Navarro. Pero también vamos a seguir hablando de literatura con esos premios que se han creado Caja Negra, en los que ya saben, el Castillo de Fuensaldaña se vuelve a llenar de novela negra, de literatura, de periodismo, de criminología en definitiva, con esos premios que se han creado y que vienen para quedarse y enseguida nos los van a explicar. Pero también, como cada miércoles, vamos a hablar de emociones, de sentimientos, de salud mental tan necesaria para nosotros en esta vida frenética que llevamos, y por eso estará con nosotros Selene, psicóloga, y también hablaremos con Beatriz Alonso en la Casa de B de las mentiras, de por qué mienten los niños. Yo creo que una enseñanza hoy muy práctica la que nos va a ayudar a tener Beatriz. Y por supuesto también vamos a hablar de aspectos legales, el que de ayer nos quedó coleando y que tenemos, bueno, pues que retomar esas mesas electorales. Mucha información acerca de cómo se eligen los miembros de mesa, si es obligatorio acudir cuando te nombran miembro, si por ejemplo también hay alguna anécdota, qué dietas cobran las personas que van a esas mesas electorales. Bueno, pues información muy útil en este año electoral que nos va a compartir Jesús Asenjo. Nos vamos a ir además sendeando también con Javier Valenzuela, o nos vamos a acercar a esa jornada técnica del Ovino que se está desarrollando esta mañana en el espacio de la Granja de la Diputación de Valladolid. Y todo ello va a ser con una servidora, con Marta Bermejo Maniega, y con quien hace posible este programa en la parte técnica. Miriam Alonso, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Madre, cómo ha cambiado el tiempo. Ayer estábamos en manguita corta prácticamente y hoy, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado hoy? Nos lo va a contar Marta Alarcón. Buenos días, Marta.
Buenos días. En la provincia de Valladolid tendremos cielo poco nuboso, con temperaturas en descenso, quedándose en valores de 17 grados de máxima en Medina del Campo, 16 en Valladolid y Tordesillas. Y en cuanto a las mínimas, tendremos 6 grados en Valladolid, 5 en Medina del Campo y Tordesillas. El viento será del suroeste y oeste, girando a noroeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Y queremos estar pendientes siempre también de lo que está pasando aquí en casa, en Valladolid. Laura Ríos, buenos días.
Buenos días, Marta. Mucho se ha hablado y mucho se va a hablar, sobre todo en campaña electoral, de la España vaciada, pero nosotros vamos a hacerlo desde un enfoque positivo y mirando sobre todo a municipios que hacen todo lo posible para atraer a familias. Es el caso del municipio vallesoletano de San Pelayo. Actualmente tiene 51 vecinos y entre ellos una familia que se ha instalado recientemente, Elisa Manuel y sus tres hijos. Bueno, pues este municipio además no quiere cerrar la puerta a la llegada de nuevos vecinos y va a subastar 3 parcelas para favorecer y así facilitar la llegada de nuevos vecinos. Hemos hablado además con la alcaldesa y también hablaremos del proyecto, la iniciativa impulsada por la Diputación de Valladolid, La España que Llena, a través de emprendedores que han decidido dejar sus cómodas vidas atrás, instalarse en los pueblos y emprender de nuevo.
Pues vamos a escuchar toda esta información a partir de las 2:20 de la tarde. Gracias, Laura.
A ti, Marta. Hasta luego.
Deportes. Deportes.
COPE Valladolid.
Deportes. Estar informado.
Muebles Carlos Pastor te ofrece el avance del deporte.
Y, por supuesto, queremos también conocer el mundo deportivo. ¿Qué tal viene el día? Juan Carlos Amón, buenas.
¿Qué tal, Marta? Muy buenas. Pues en el Estadio José Zorrilla, ayer buscábamos la sombra y hoy estamos echando muchísimo de menos que no haya sol, porque sí, la verdad es que el día ha cambiado por completo. No parece ni la misma semana, ni mucho menos que hace 24 horas prácticamente, insisto, estuviéramos buscando refugio con el sol que castigaba. Bueno, la mañana viene con una presentación, la del Campeonato de España Junior y Sub-23 de Esgrima, que se va a celebrar viernes, sábado y domingo en los pabellones de Canterac y el nuevo pabellón de Delicias, y que ha sido presentado esta mañana en el Ayuntamiento de Valladolid con la presencia del concejal de deportes, o de lo que queda del concejal de deportes, que ha quejado de una ciática, ha tenido que variar lo que estaba previsto, la previsión de apariencia, teniendo que sentarse en la mesa y dejando de lado el atril, donde no iba a poder sostenerse más allá de 3 minutos. Ha pedido disculpas por ello, pero ha estado al pie del cañón presentando ese acto. Y ahora estamos camino del estadio, como decía, donde en unos minutos conoceremos las impresiones del que ha sido elegido el mejor jugador del pasado mes de marzo, el canadiense Kyle Erin, el delantero del Real Valladolid. En el mes de marzo era muy lógico que no iba a ser un defensa, desde luego el elegido por la afición como el mejor del mes, y es el canadiense el que va a dar a conocer las impresiones en un día en el que hemos conocido el fallecimiento del padre del mediocentro camerunés, Martin Ongla, que no sabemos si va a condicionar o no su presencia, suponemos que no, el próximo sábado en el campo del Villarreal. Así que esos son los grandes argumentos. Recordar que finalmente en la Copa del Rey de Balonmano el Sinfín eligió al Atlético Valladolid como rival de cara a la eliminatoria de cuartos que se va a jugar el primer fin de semana del mes de mayo. Esas son las novedades del deporte, te contamos más, como siempre, a partir de las 3 y 25 de la tarde.
Hasta ahora tenemos la cita contigo, Juan Carlos, gracias.
Hasta ahora.
¡Y Abadabandú, enano! ¡Qué sofá más incómodo tienes! ¡Y esos muebles de la edad de piedra!
Es que en piedra dura no hay mucho que elegir.
Pablo, amigo, vamos a ir a Muebles Carlos Pastor, en Cuéllar. Tienen 6.000 metros cuadrados de exposición y además te los traen y te los montan.
Verás qué contenta se pone mi cuchi-cuchi.
Y también en mueblescarlospastor.com.
Vamos ya con nuestro tiempo de semáforo, empezamos por el rojo. Pues agentes del Grupo 4 de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional han detenido en su casa de Valladolid a Alejandro, más conocido como Rine, que llevaba más de un año en busca y captura y sobre el que pesan 3 órdenes de ingreso en prisión y 6 de detención y personación. El Rine, miembro de la conocida como Banda del BMV, reside en el barrio de Pajarillos de la capital vallisoletana, en la calle Cuchillo, y en el momento de su detención causó lesiones de diversa consideración a 5 de los agentes que terminaron en la misma. Está previsto que el Rine sea puesto a disposición judicial en las próximas horas. Y este aplauso porque vamos conociendo un poco más acerca de lo que va a ser con ese edificio de la calle Constitución que albergaba el Corte Inglés. La Junta de Gobierno del Ayuntamiento ha aprobado hoy en su reunión las licencias ambientales y de obras para la adaptación de este centro comercial y de servicios en la calle Constitución. El proyecto, ya saben que se han ido dando detalles, pero parece ser que todo se va confirmando. Según el alcalde Óscar Puente, pues en aproximadamente 8 meses, como en noviembre, se pretende ya que Valladolid cuente con uno de los edificios más hermosos, dice, y una de las tiendas de máxima capacidad tractora que va a ser la tercera más grande de toda España. Se refiere a esas plantas que va a ocupar Inditex y que pretenden desde noviembre ya estar en activos para la campaña otoño-invierno de este mismo año. Además, también se ha sabido que el gimnasio, que en principio iba a estar, ya no va a situarse, pero sí va a estar ese hotel de 5 estrellas con 75 habitaciones, piscina en la azotea y un restaurante.
Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
Gracias a ti, la Iglesia de Valladolid es un hogar para el que no tiene techo, alimento para el que pasa hambre y compañía en la soledad. Nuestra iglesia es la parroquia en la que vives tu fe, y también Cáritas, con los parados o los refugiados. Manos Unidas en África, el capellán con los enfermos. Por ellos, por ti, por tantos. Marca la casilla de la Iglesia. Sin pagar más, contribuyes a un mundo mejor.
Y vamos a hablar ahora con una de las grandes escritoras de nuestro país que siempre se acuerda de Valladolid para presentar sus últimos libros. En este caso estamos hablando de Julia Navarro y de su historia, una historia compartida, que así se titula este libro maravilloso que viene a presentar a las 7 de la tarde en Oletum y en el que nos va a hacer un viaje literario a través de muchas vidas, de muchas personas importantes que a ella la influyeron, tanto hombres como mujeres que, bueno, pues marcan, yo creo que el devenir de la historia y que por mucho que se haya intentado a lo largo de muchos años silenciar todo lo que hicieron las grandes mujeres, pues no lo han podido hacer, y Julia Navarro ha querido también resaltarlo en esta novela, que es una de los libros o de las historias más personales que ha querido contar a todos sus lectores. Julia Navarro, muy buenos días.
Hola, buenos días, Marta.
Qué placer volver a saludarte de nuevo. Gracias por acordarte siempre de Valladolid y sobre todo por estar y sacar un huequito para todos nuestros oyentes para poder conocer más de cerca esta última novela, esta última historia en la que, como digo yo, después de grandes títulos que nos has ido dando de novela de ficción, te has decidido desnudar un poco más, contar, un poco más acerca de la Julia Navarro persona y no tanto como esa escritora maravillosa que conocemos. ¿Por qué? ¿Qué es lo que te ha llevado a escribir este último libro, Julia?
Bueno, este es un libro que escribí los meses de la pandemia. Uh-huh. Es decir, en plena pandemia yo terminé de escribir mi anterior novela, tenía una parte, me puse inmediatamente a escribir otra con la que hoy sigo y estoy, pero de repente sentí como una necesidad enorme de viajar, de irme, ¿no? El estar encerrado me suponía, como a todos, ¿no?, esa sensación de opresión, de agobio, y inicié lo que es un viaje literario, un viaje con mi encuentro con distintas mujeres a lo largo de mis lecturas y de mis viajes. Y fue una forma de escaparme, ¿no?, de salir de los muros de mi casa, recordar mis viajes, recordar mis lecturas. Pero siempre tuve en cuenta algo importante, y es que no podía contarlas a ellas sin ellos. Es decir, la historia hasta el siglo XX la han contado los hombres, han ignorado el papel importantísimo de las mujeres en todos los ámbitos, y a mí me parecía que para entender a estas mujeres de las que yo hablo, había que conocer a los hombres que estuvieron en sus vidas.
La verdad es que lo decía al principio y creo que es algo que dejas muy bien reflejado, ¿verdad?, en esta historia compartida. Es, yo creo que, inseparable. Van al final entrelazados estas historias unos con otros. Siempre se influye, y lo dices también en ese epígrafe, ¿no? Con ellos, sin ellos, por ellos y frente a ellos. Al final siempre dicen que detrás de un hombre hay una gran mujer, pero es verdad que siempre una mujer también va acompañado de los hombres, de su influencia, y eso al final hace que uno siga la vida o le lleve por los derroteros de su marcado de su viaje, que así nos presentas. Y todas ellas te han marcado mucho a ti, Julia, y por eso las has querido destacar. Porque tú, si hay algo que te define, aparte de gran escritora, eres una lectora voraz que te ha llevado por esos viajes que nos contabas, te ha llevado a conocer a grandes personalidades que también has querido compartir en esta historia. Bueno, pues historias que yo creo, y personalidades que a ti te han marcado también para ser la persona que eres hoy, ¿no?
Sin duda, ¿no? Es verdad que a veces se dice que somos lo que comemos, y yo digo que también somos lo que somos lo que leemos, ¿no? Y todas las lecturas, todo lo que uno va leyendo al cabo de la vida, también en mi caso los viajes, pues han ido conformando mi personalidad, mi manera de ver el mundo, lo que me ha llevado pues a reflexiones, a tener distintas opiniones. Pero en la lectura, cuando uno abre las páginas de un libro, inicias un viaje que no sabes dónde te va a llevar, un viaje en el que vas a conocer otras formas de pensar, otras formas de sentir, otras formas de vivir. Y por tanto, la lectura siempre es una fuente de conocimiento, ¿no? No solamente los libros de texto, a través de una novela. Las novelas también son un instrumento para mirarnos dentro de nosotros mismos.
Ellas te han marcado mucho. Hablas, por ejemplo, de Rita Levi, que es una neuróloga italiana que recibió el Nobel de fisiología, y de otras muchísimas, pero sobre todo a ti, y yo creo que como te desnudas tanto en esta novela, Julia, quien te ha influido más.
Me da mucho susto, ¿sabes? O sea, sí. De repente dijo, ¿cómo es posible que yo haya contado tantas cosas mías?
Pero eso es maravilloso, es maravilloso poder conocer también a una persona a la que tantísima gente le sigue, le lee, y poder ver esa otra parte. Yo creo que ha tenido que ser difícil, pero yo creo que también ha sido muy bonito.
No estoy nada contenta.
No estás contenta, Julia.
No, yo creo, de haberme expuesto tanto, no. Yo creo que efectivamente tiene que ver con eso, con el momento. Uh-huh. libro yo no lo habría escrito.
Si no estuviéramos en ese momento de vulnerabilidad, ¿no? Que todos tuvimos.
Exactamente.
Hablaba pero yo bueno, de mujeres que te influían, pero que a mí también me apetece que las nombremos hoy aquí, porque yo creo que siempre a todas las personas quienes más les influyen en su vida, hablando de mujeres, son sus madres y sus abuelas, ¿no? En este caso, tu abuela Teresa, que también has querido hablar de ellas. Son personas que te han marcado por encima de todas estas grandes personalidades o personajes de la historia, ¿no?
Sí, por supuesto. Mi abuela Teresa, que es mi abuela materna, me enseñó a leer. Yo vivía en casa de mis abuelos. Antes era muy común las familias grandes donde los hijos vivían con los padres, los abuelos, y allí a lo mejor en una casa se juntaban varios hijos con sus hijos a su vez. Y yo me crié en una casa en ese sentido muy divertida porque éramos muchos. Y mi abuela a mí me enseñó a leer y me enseñó... intentaba enseñarme a estarme quieta porque no lo conseguía, y la lectura era también una manera de que estuviera quieta un rato.
La verdad es que ¿qué haríamos sin, muchas veces sin esas figuras, sin nuestras madres, sin nuestras abuelas, sin todas las personas que nos influyen? Y hablando de mujeres, de todas las personas que realmente han sido también alguien y que tú nos muestras en esta historia compartida, Julia, yo creo que tú de siempre, y has sido una de las primeras personas además en pronunciarte defensora de la mujer, del feminismo. Y no sé si entiendes ahora muy bien este feminismo, esta cuarta ola que llaman del feminismo, y que yo creo que está un poco alejado de lo que en principio grandes personalidades o mujeres como tú, que realmente sí que han hecho un papel fundamental para ayudar a la mujer, pues se han desviado del camino, ¿no?
Bueno, vamos a ver, creo que no tiene que haber un pensamiento uniforme. A mí los pensamientos uniformes me dan mucho miedo. Y, por tanto, me parece bien que haya otra manera de ver las cosas a cómo las veo yo o cómo las hemos visto otras mujeres en el pasado. A mí, de la cuarta ola del feminismo, primero creo que hay que escuchar, porque son jóvenes, el presente y el futuro es de ellas y, por tanto, es interesante escucharlas y a partir de ahí que se establezca una conversación en la que no hay que perseguir la uniformidad, sino al revés, el debate. Uh-huh. Y exponer las diferencias. Y eso no tiene por qué ser dramático, sino que, yo creo que forma parte de la vida y del crecimiento de todos nosotros, el debate, la discrepancia y el decir yo no estoy de acuerdo con esto por esto. Uh-huh. Entonces, a mí no me asusta ese debate y no me inquieta ni mucho menos. Me parece bien que haya una cuarta ola de mujeres que dicen que son feministas y que ven el feminismo de una forma distinta. Yo no comparto esa visión con ellas, pero quiero escucharlas y me parece interesante debatir con ellas. Yo me siento mucho más cerca del pensamiento de mujeres como Victoria Kans o como Amelia Barcárcel o como Adela de la Cortina, es decir, que es otro tipo de feminismo, es un feminismo basado en la igualdad, ¿no?, en la justicia, en la razón. Y ese es en el tipo de feminismo en el que yo milito. Mm. ¿Qué me preocupa de la cuarta ola? Pues me preocupa un poco el adanismo, el pensar que la vida ha empezado cuando han llegado ellas, y sobre todo su incapacidad de escuchar y de poner en valor las aportaciones de otras mujeres que las han precedido, ¿no? Uh-huh. Tienen un pensamiento un tanto totalitario, o sea, es lo mío es lo bueno y lo de los demás hay que destruirlo. Pues mire usted, no, el mundo no ha empezado con usted y usted está aquí gracias al esfuerzo y a la lucha de muchas mujeres que las han precedido. Pues... ¿Qué me preocupa también de esta cuarta ola? Pues hombre, me preocupa que se quiera borrar a las mujeres. Es decir, se están haciendo leyes que están borrando a las mujeres. Desaparece la palabra mujer para convertirnos en seres gestantes o seres menstruantes. Ese sí que me parece que es uno de los mayores ataques que ha recibido la causa de las mujeres y la causa del feminismo en los últimos tiempos.
Julia, es un verdadero placer siempre escucharte, charlar contigo y sobre todo leerte también. Y aunque no te sientas muy cómoda, yo creo que mucha gente va a estar encantada de poder descubrirte mucho más en esta última novela, Una historia compartida, que hoy se presenta a las 7 en la librería Oletum. Gracias de nuevo por haber estado una vez más con nosotros, Julia. Un beso muy fuerte.
Un beso, Marta. Adiós. Escape, now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
huevos de gallinas libres de jaula avícola tratante clase M, 12 unidades, 2,15 euros. Y en carnicería, ternera con hueso para asar, kilo, 8,50 euros.
Gadis, en confianza. Gadis, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Mujer, desarrolla tu carrera profesional en un sector con mucha demanda. La Escuela Interprofesional Láctea imparte curso de técnico en ganadería. Aprende rutinas de ordeño, alimentación, nociones para crear tu propia empresa de servicios ganadera. Comienza el 15 de mayo en Medina de Rioseco. Llama al 654-826-419 y apúntate. Es totalmente gratuito y financiado por la Gerencia de Servicios Sociales. Mujer, tu futuro está en el campo.
Hola, soy Rubén Alonso, gerente de Alonso Carpinterías. Hemos aislado más de 6.000 viviendas en Valladolid con nuestras ventanas e insuflados y contamos con todos los elementos exclusivos para que disfrute del máximo confort en su hogar. En Alonso Carpinterías llevamos más de 25 años a su servicio. Visítanos en calle Don Sancho 11, en Parque Sol, en Laguna de Duero y en alonsocarpinterias.es.
Herrera en COPE.
Valladolid.
Estar informado.
Vamos a seguir hablando de literatura, en este caso dentro de una gran caja, la caja negra, que es la que ya conocemos y en la que este fin de semana va a volver a llenar el castillo de Fuensaldaña. Nació con esa intención de acercar la criminología a todo el público a través de un punto de vista muy atractivo y también multidisciplinar, como decimos, pues sobre todo a la sociedad vallisoletana y a quienes quieran acercarse a esta caja negra, que además ha creado sus primeros premios Caja Negra. Por eso vamos a saludar ya a quien es el CEO de la Caja Negra, Antonio Cena. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Un placer saludarte, Antonio, para hablar de estos primeros premios de la Caja Negra que vais a ofrecer y disfrutar este fin de semana, como siempre, en el Castillo de Fuensaldaña, rodeado de muchísimas actividades, porque vino para quedarse, lo decíamos ya cuando hablamos por primera vez de esta Caja Negra, y es que yo creo que todo este mundo de la criminología, de las artes audiovisuales enfocadas a este tema, el cine y la televisión, son aspectos que llaman la atención a la sociedad, ¿no?
Sin duda, sin duda. Yo creo que es de los fenómenos sociológicos que más vinculados están a la producción ficticia, es decir, tanto en el ámbito audiovisual como en la producción literaria, la música, las artes gráficas, incluso la danza. Para nosotros es un motivo, pues eso, de una oportunidad para poder reflejar la realidad de la criminología a través de las artes y de la ficción.
Decía yo, Antonio, que ese era el principal objetivo con el que se había creado esta Caja Negra. Entiendo por su continuidad y por seguir dando pasitos hacia adelante con esos premios, que se ha cumplido, ¿no?, el objetivo.
Por supuesto, la verdad es que gracias a la apuesta de Diputación Provincial de Valladolid y del Castillo de Fuensaldaña, hemos conseguido apuntalar un proyecto que teníamos en la cabeza y en nuestro deseo desde hace muchísimo tiempo, y es el crear un espacio en Valladolid dedicado precisamente a eso, a ese maridaje, esa fusión del cine, de la literatura, del teatro, de la música y, por supuesto, de la criminología, todo en un mismo entorno, y qué mejor lugar que el Castillo de Fuensaldaña, la verdad es que sí.
Este fin de semana vamos a poder volver a vivir muchas actividades en torno a esta Caja Negra, pero sobre todo también hablaba de estos primeros premios que han nacido, que tienen 5 modalidades y que ha estado presidido, y quienes han elegido estos premios, bueno, pues yo creo que es gente de excepción, y su presidente es Manuel Marlaska, y es nada, que todos conocemos, ¿no?
Claro, la verdad es que el rigor que requiere la concesión de premios a personas como los que han sido galardonados requieren precisamente de la configuración de un jurado
excepcional.
Exactamente, que busque o persiga la excelencia, y yo creo que en este caso se ha conseguido. Hay profesionales del ámbito de la universidad, como los profesores Paula Carriba de la UMC, Cristina San José, que es compañera vuestra, periodista, profesora de periodismo de la UBA. Tenemos a dos grandes profesionales como David Álvarez y Miguel Castañeda, que son extraordinarios profesionales de la comunicación. Sí. Y María Jesús Pascual, de Norte de Castilla. Es decir, hemos apostado mucho por el profesional del periodismo, pero también del mundo de la criminología. Taitor Curiel, que es uno de los referentes en el mundo de las ciencias forenses a nivel nacional e incluso internacional. Uh-huh. Está Paz Velasco, vallisoletana afincada en Barcelona, que es ahora mismo uno de las figuras más emblemáticas de la criminología. En resumen, hemos querido configurar un elenco de profesionales que esté a la altura de las personas galardonadas, cuyo perfil, que ya comentaremos, si te parece, sí, es excepcional.
Totalmente. Vamos, si quieres, a dar los nombres de estas grandes personas que han conseguido ser los primeros premiados de esta caja negra. Cuéntanos.
Pues mira, en la modalidad de criminología y ciencias forenses, el premio Caja Negra 2023 es para el doctor Paco Echeverría. Francisco Echeverría es una figura en el mundo de la medicina legal y de la antropología forense a nivel mundial. Entre otros trabajos, pues ha hecho la reconstrucción forense de la muerte de Salvador Allende, del presidente de Chile. Ha estado presente en innumerables escenarios, como por ejemplo los crímenes de los niños Rufi y José, del caso Bretón, terrible asesinato, y en el que la participación del doctor Echeverría fue determinante. Remontando en esos años a décadas mucho más lejanas, participó en la investigación del caso Olaza y Zabala, y es una persona que lo que más nos apetece subrayar también es que su perfil humano supera, y ya es difícil, el perfil profesional, con lo cual estamos tremendamente orgullosos. Es el caso de las ciencias forenses. Uh-huh. Literatura, un compañero vuestro, John Sistiaga, que ha hecho su primera novela, Purgatorio, pues es una crónica novelada del fin de ETA y de una trama que podría ser perfectamente real.
Uh-huh. John ¿En Sistiaga, cuanto al periodismo?
El periodismo, Almudena Ariza. Almudena Ariza, especialmente por su cobertura en la guerra de Ucrania, de los crímenes de la localidad de Bucha, fue un notario de excepción, y nos parece que es la persona que refleja sobre todo el trabajo del periodismo en primera línea y en los escenarios más complicados.
En cine y televisión tenemos al gran Javier Gutiérrez, que yo creo que todos conocemos, ¿no?
Claro, Javier Gutiérrez ha hecho trabajos magníficos, pero ¿quién no recuerda esa maravilla en forma de película que es La Isla Mínima, que le valió su primer Goya? Y recientemente, pues yo qué sé, películas como Hogar o como Lobo Feroz, y no tan recientes, pero bastante novedosa, Bajo Cero. Es decir, es un referente en el cine criminológico, en el thriller, y sobre todo es una persona que refleja una credibilidad en sus interpretaciones cinematográficas absolutamente relevante.
Y en la última modalidad, en artes audiovisuales.
Pues tenemos a Paco Pérez Caballero con su podcast El Señor de los Crímenes. Paco Pérez Caballero, periodista también y redactor de los programas de Cuarto Milenio y de Horizonte con Iker Jiménez, tiene un podcast que pretende llegar desde la ciencia y de la divulgación un poco de pedagogía social en torno al mundo criminológico, con un guiño y con una atención y sensibilidad muy especial hacia la víctima.
Pues todas estas personalidades, grandes personalidades, van a estar aquí este fin de semana en el Castillo de Fuensaldaña, acompañado de muchísimas actividades para poder disfrutar de esta caja negra, de estos premios, que de nuevo, pues yo creo que nos van a tener a todos en vilo y sobre todo con muchas ganas de poder vivir la criminología desde este punto de vista que nos habéis ofrecido con la caja negra. Antonio Cela, muchas gracias por haber estado con nosotros. Un beso.
Muchísimas gracias a vosotros, y simplemente recordar que el sábado por la tarde cerraremos los premios con un concierto de piano y cine, con las bandas sonoras de las pelis y de las series de televisión más conocidas que de esta temática, a las manos del gran Miguel Ángel Recio, a las 7 de la tarde.
Pues estamos todos invitados a ese gran concierto. Un beso muy fuerte, gracias.
Muchísimas gracias a vosotros, encantado de saludaros.
Y también estamos invitados a un concierto esta tarde a las 8:15 con La Cenicienta en los cines Broadway. Ya saben que siempre les ofrecemos esa gran programación de temporada de ópera y ballet de esta temporada, y hoy a las 8:15 podemos ver y disfrutar de La Cenicienta en los cines Broadway. Y así estamos llegando a la una del mediodía. Tiempo, ya saben, para conocer todo lo que está pasando ahí fuera en España y en el mundo. Pero no se vayan del 101.2 porque enseguida vamos a volver hablando de salud mental, de nuestras emociones, de por qué mienten los niños o también de conocer todo lo relacionado con lo que es una mesa electoral. ¿Qué es lo que pasa si nos hacen miembros? ¿Si tenemos alguna dieta que vamos a cobrar? ¿Tenemos la obligación de ir o no? Bueno, pues de todo ello vamos a hablar enseguida en el 101.2.